Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Israel responde a la colocación de un artefacto explosivo en la valla fronteriza con Gaza. Australia abierta a reconocer la capitalidad de Jerusalén y a revisar el acuerdo nuclear con Irán. Israel y Jordania han reabierto sus pasos fronterizos con Siria. Arabia Saudita podría disparar el precio del petróleo si se imponen sanciones por la muerte del periodista Khashoggi. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después, como saben, llegará nuestra agenda cultural. Comenzamos. Dos gazatíes colocaron un artefacto explosivo adyacente a la valla fronteriza entre Gaza e Israel. El artefacto explotó dentro de Gaza y dañó la valla. En respuesta, un avión israelí disparó este lunes contra un puesto del grupo terrorista Hamas. El suceso tuvo lugar horas después de que un palestino intentara apuñalar a un militar cerca de la localidad de Salfit, en la parte norte de Cisjordania, y fuera abatido.
Sí, pues sigue como veníamos hablando también ayer. El tema de la frontera con Gaza no se está suavizando. Siguen habiendo incidentes más allá de los que se agolpan durante el fin de semana, después de estas manifestaciones, entre comillas, de los viernes, pues también durante el resto de los días, como sucedió este lunes, pues han habido incidentes. En este caso ha puesto una bomba que rompió la valla fronteriza, pero bueno, el avión israelí disparó contra un puesto de Hamas. De momento creo que no han habido bajas ni heridos por ninguna de las partes. Las reacciones de Israel son inmediatas, pero también son muy comedidas, muy proporcionadas, que dirían algunos responsables políticos. Pero el ambiente es realmente que estamos al borde de un abismo, y no solamente en Gaza, sino como respuesta, como eco, como imitación, pues también en otros lugares se siguen sucediendo ataques contra soldados israelíes, especialmente en Cisjordania, donde hay un contacto mucho mayor entre la población y estos, ¿no? Porque en la franja de Gaza pues no hay soldados israelíes, no hay judíos. Entonces es muy difícil que allí se dé ese tipo de atentados. Pero donde sí hay estos sitios donde convergen las dos poblaciones, pues se dan intentos de asesinato, como este de un palestino en la parte norte de Jordania, que fue abatido, pero cuando ya tenía el puñal en la mano y estaba corriendo hacia el militar, que tuvo la sangre fría de reaccionar a tiempo.
El primer ministro australiano Scott Morrison aseguró que está abierto a la propuesta de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí su embajada, así como a revisar el acuerdo nuclear con Irán. Estamos comprometidos con la solución de los dos estados, pero francamente no ha ido bien. No se han realizado muchos progresos. No se sigue haciendo la misma cosa y se esperan soluciones distintas, dijo en rueda de prensa. Morrison consideró que se pueden lograr ambos objetivos, la creación de dos estados como solución entre Israel y Palestina y el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, aunque aclaró que no se ha tomado una decisión al respecto. Australia seguiría así la estela de Estados Unidos, Guatemala y Paraguay, aunque el nuevo gobierno del país sudamericano revertirá su decisión.
Sí, así que bueno, esto es una noticia a medias. Es decir, el primer ministro dijo esto que dijo, que estaría abierto a reconocer a Jerusalén, a acabar con el acuerdo con Irán, pero no que vayan a hacerlo, que son dos cosas distintas, y en política lo que se dice y se hace, pues están a veces muy separados en el tiempo y a veces enfrentados. Lo que sí es importante es que ya esto de que se pueden lograr dos objetivos, o sea que la creación de dos estados no contradice el reconocimiento de Jerusalén, pues es algo que hace un año parecía una butad de Donald Trump, es decir, una locura, algo fuera de lugar, que no nadie lo iba a reconocer. Y ahora también los australianos dicen prácticamente lo mismo. Dice, se puede hacer las dos cosas, es decir, el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén no va en contra de seguir con el objetivo de los dos estados, aunque, y también esta declaración tiene bastante peso, francamente, esta solución no ha ido bien. No se han realizado muchos progresos. Recordemos que los acuerdos de Oslo se firmaron en el año 93. Han pasado 25 años y todavía ese plan de la creación de dos estados no ha dado sus frutos. Y de eso hay cosas que se puede acusar a Israel de ser el responsable, por ejemplo, de haber conquistado militarmente los territorios de los que se habla, pero no de haber frenado las negociaciones, como es el caso de los palestinos en los últimos tiempos especialmente, o cuando, no en los últimos tiempos, sino durante la administración Obama, ponían condiciones que eran prácticamente el final de sus objetivos, como condiciones previas a cualquier diálogo, con lo cual pues el diálogo no existía.
Seguimos. Israel y Jordania han reabierto sus pasos fronterizos con Siria en Quneitra y Nasif, respectivamente. Ello confirma que el régimen de Bashar al-Assad vuelve a ser el amo y señor de esas zonas sureñas del país controladas en los últimos años por los rebeldes en Siria. La apertura este lunes del paso desde Israel supone la vuelta de los efectivos de la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación a la zona desmilitarizada después de que, hace 4 años, huyeran a la parte israelí ante las bombas y combates en territorio sirio. Esta fuerza especial actúa desde el acuerdo de alto el fuego de 1974 tras la guerra del año anterior. Se espera que más adelante este paso volverá a ser, si la situación lo permite, lo que significaba hasta el estallido de la guerra civil, la única vía terrestre entre dos países enemigos por la que pasaban los drusos de ambos lados de la frontera para encontrarse con sus familiares. Horas antes y por primera vez en 3 años, se reabría también el principal paso fronterizo entre Siria y Jordania.
Sí, es el paso fronterizo, por ejemplo, entre Israel y Siria, de Quneitra, pues es significativo por eso, porque son dos países enemigos que incluso tienen una fuerza de interposición de Naciones Unidas y sin embargo existe este paso no solamente para que lo traspasen los soldados, sino también población civil, porque no, recordemos que en esta zona que se encuentra justo al sur de Siria y al norte de Israel, pues los principales habitantes de esta zona son los drusos. Y los drusos son una población musulmana, pero que en el lado israelí son los más patriotas, los que sirven en el ejército siempre, incluso alcanzando grados de oficialidad muy alta por su compromiso y patriotismo. Y ellos, claro, tienen parientes del otro lado de la frontera que han quedado porque esa zona era una zona de residencia de los drusos. Y de esta manera, al estar abierta, aunque sea con todos los requisitos especiales para un paso tan particular, pues pueden pasar de un lado al otro. También ha habido un cierto comercio permitido de manzanas, que son el producto estrella de la zona, y también ha permitido que, por ejemplo, algunos drusos del norte de Israel fueran a estudiar a la Universidad de Damasco, donde podían especializarse en algunos temas que no cubrían las universidades israelíes.
La última noticia de esta parte del informativo nos habla de la desaparición del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi, que amenaza con crear una situación imposible de manejar para la administración Trump. Mientras crecen las evidencias de que probablemente Khashoggi fue torturado y asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, también lo hace el clamor en Estados Unidos para que se determine con certeza lo sucedido y, en caso necesario, se castigue diplomáticamente a los saudíes. La policía turca ha sido autorizada a examinar el interior de la alegación diplomática, donde las autoridades turcas creen que un equipo de 15 hombres, llegado expresamente del extranjero horas antes, interrogó y posteriormente descuartizó a Khashoggi, cuyo cadáver troceado habrían sacado posteriormente en valijas diplomáticas. Según algunas fuentes, los investigadores turcos estarían en posesión de audios que demuestran la tortura y el asesinato, pero no pueden hacerlos públicos para no tener que admitir que sus servicios de inteligencia mantenían un sistema de escucha en la embajada saudí, algo prohibido por la Convención de Viena. Además, la comunidad de inteligencia estadounidense cree altamente probable que el inductor del crimen haya sido el propio príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, quien ya había intentado atraer a Khashoggi, autoexiliado en Estados Unidos, de regreso a Arabia Saudí. El reino lo niega todo y barajan una batería de medidas a adoptar en caso de que Estados Unidos y otros países decidan imponer sanciones contra el reino, entre otras, la interrupción de la cooperación en materia antiterrorista y de inteligencia con los países occidentales, el cierre del mercado saudí a los productos de esos estados o permitir la instalación de una base militar rusa en la localidad saudí de Tabuk, al noroeste del país. Incluso podría romper su compromiso de cuota de producción de petróleo y hacer que este suba hasta límites históricos y venderse en una divisa diferente al dólar, tal vez el yuan chino.
Sí, ya saben que llevamos varios días hablando de este caso porque, aparte de que los protagonistas Arabia Saudí, Turquía, Estados Unidos están muy cerca del meollo de la cuestión de Oriente Medio y de Israel, aunque no atañen directamente a ningún factor judío o israelí que podamos vincular con Radio Sefarad, sí que nos interesa mucho. A mí personalmente, porque a mí esto me huele muy mal. Ya ayer aventuraba la teoría conspirativa, pero fíjate que ahora empiezan a aparecer más elementos que creo que lo refuerzan. Y voy a citar algunos. No me voy a repetir por qué pienso esto, porque en principio lo más básico es que no creo que los saudíes sean tan torpes. No lo han sido durante los últimos 70, 80 años. Nunca habían actuado de esta manera. Que ahora actúen de esta manera y de forma tan coordinada con un comando de 15 personas me parece muy extraño. Pero aparte de todo esto, fíjate que se habla mucho no solamente que los turcos tienen grabaciones, sino que el propio Khashoggi tenía un reloj de estos que estaba emitiendo. Ahora yo digo una cosa, y usted póngase en situación. Vienen 15 matones expertos en torturas y asesinato de los servicios de inteligencia saudí. ¿Usted cree que le van a dejar el reloj puesto? O sea, y un reloj que está funcionando, que no le van a hacer un, como en las películas, que le van a pasar un aparatito como estos del aeropuerto para ver si lleva algún micrófono oculto, si lleva algún elemento de transmisión antes de torturarlo y antes de todo eso. Segundo, los turcos dicen que no pueden mostrar los audios porque entonces se enterarían de que ellos graban. Bueno, están diciéndolo.
Que lo tienen, pero que no lo pueden presentar porque entonces...
Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo permitieron los saudíes que se pusieran estos micrófonos en la embajada, en el consulado? Entonces uno puede decir, bueno, es que los servicios de inteligencia turcos son tan eficientes que son como aquel edificio en Washington donde estaba la embajada de Moscú, que se descubrió que tenía micrófonos ocultos. Bueno, estamos hablando de Turquía y de Arabia Saudí. No estamos hablando de Washington, no estamos hablando de la Guerra Fría, y los turcos nunca se hubieran arriesgado a mantener material electrónico de espionaje dentro del edificio del consulado. Y aparte, los árabes saudíes, que no son precisamente ahora los mejores amigos de los turcos, ni lo fueron durante muchos siglos, lo primero que hubieran hecho, como en el caso de antes, de revisar a ver si lleva un reloj, es revisar a ver si hay elementos electrónicos, porque desde aquel hecho en el edificio de Washington, pues todas las embajadas realizan ese rastreo electrónico antes de ponerse a trabajar y trasladar al personal. Así que estos dos elementos ya nos dicen algo. Ayer decía, ¿por qué podría ser esto? Pues lo que quieren es endosarle el muerto, y nunca mejor dicho, al joven prometedor Mohammed bin Salman, que ha arrebatado el poder a los grandes millonarios saudíes, que se la tienen jurada. Pero no solamente son los saudíes, porque fíjate que dicen, entre todas las cosas que podrían pasar, se le dispararía el precio del petróleo, etcétera, podrían romper el compromiso de la producción, hacer que este suba y venderse una divisa diferente al dólar, etcétera, etcétera. Pero aparte de todo eso, hablan de que podría permitir la instalación de una base militar rusa. ¿Y quién está últimamente metido dentro de Turquía y salvando a Erdogan de la horca de su propio pueblo y del linchamiento en todo su debacle económica, y que lo ha llevado al compromiso de ayudar al presidente sirio Bashar al-Assad, unido a su frente iraní, libanés, iraquí y ahora turco también? Pues está Rusia. Rusia, que si decimos Putin y decimos trama enrevesada para que uno caiga en esa trampa de estos fake news, fake history y fake reality, pues tenemos la ensalada completa. Jamal Khashoggi, no sé quién te mató, pero sé a quién se le ocurrió.
Así terminamos esta parte del informativo. No se vayan, porque volvemos con la agenda cultural.
Y estamos aquí con la agenda cultural. ¿Qué bueno, tenemos hoy?
Un concierto,
bien, música.
Un concierto que viene apoyado, patrocinado por el Keren Ayesot, los amigos de la Orquesta Filarmónica de Israel y la Embajada de Israel en nuestro país. Es un selecto concierto con el trío de virtuosos de la Filarmónica de Israel en el majestuoso Salón Real del Casino de Madrid.
Vale.
Que es realmente majestuoso.
Sí. Yo lo conozco, ¿eh?
Sí, ahí es seguro que has actuado, ¿no?
Sí, he actuado, he tenido la suerte, y el salón vale la pena. Y es un evento que está abierto al público, es decir, que se pueden comprar las entradas para asistir a él, ¿no?
Exacto. Además, cuenta con la participación del niño prodigio Yoav Levanon, que se presenta por primera vez en España, y con la presidencia de honor del legendario director de orquesta Zubin Mehta, que, como saben, es el director honorífico de la Filarmónica de Israel. La cita es el 5 de noviembre a las 8 de la tarde, como les decíamos, en el Casino de Madrid, y se interpretarán obras de Haydn, de Chopin, de Debussy, de Liszt y de Mozart, entre otros autores.
Ahora, esto creo que sale 39 euros, ¿no?
Más gastos, pone.
Más gastos, porque sí, seguramente servirán una cena, igual es... No
puede
sé.
Ser.
Bueno, de todas maneras, ¿cómo iremos avanzando? ¿Cómo se puede hacer la reserva y todo esto? ¿O tenemos de datos?
Hay un número de teléfono al que pueden llamar, pero por prudencia nos lo ofrecemos en el aire. Si quieren tener esa información, diríjanse o a la Embajada de Israel, o a los amigos de la Orquesta Filarmónica, o al Keren Ayesot.
Muy bien. Me gusta esta actividad.
Pues creo que esta también te va a resultar interesante, porque les hablamos de La Rosa Blanca, la resistencia estudiantil al nazismo. Es una exposición que se presenta en el patio central del rectorado de la Universidad de Sevilla hasta el 29 de octubre. Bueno, es una actividad que nos habla de esos hermanos, de los hermanos Sol.
También había una peli que hicieron.
Sí, La Rosa Blanca y un libro. Esos hermanos que decidieron enfrentarse a los nazis con...
panfletos.
Con la herramienta de la palabra.
Exacto.
Y que tuvieron un trágico final porque fueron detenidos, torturados, no confesaron que otros miembros, que otros estudiantes formaban parte de la Rosa Blanca, fueron asesinados por los nazis, por la Gestapo, tras sufrir unas terribles torturas y esta exposición de alguna manera es un homenaje a su actividad de resistencia estudiantil frente al nazismo.
Uh-huh.
Y para terminar, una noticia controvertida que es cada año traemos a la agenda cultural de Radio Sefarad porque ya se conoce el nombre de la nueva Miss Holocausto.
Ayer lo hablamos con Israel
Winicki.
Sí, sí.
Bueno, pues se trata de
Tova Singer, se llama.
Sí, de Tova Singer, y ella ha sido la ganadora entre un grupo de señoras entre 74 y 93 años, todas ellas supervivientes de la SOA, que dicen celebran su belleza porque de jóvenes no pudieron hacerlo. Este concurso, es defendido por una parte de la sociedad israelí y por otra es defenestrado.
Pero ¿por qué? O sea, entiendo los que lo defienden, pero no entiendo muy bien.
Que es una manera de frivolizar de alguna forma la SOA.
Pero
con
que
un
los
concurso,
sí, pero que son supervivientes, o sea, yo no creo que
pueden hacer lo que
yo creo que los supervivientes tienen derecho
están legitimados a hacer todo tipo de concursos,
a hacer de su memoria exactamente lo que quieren, y yo creo que justamente los que menos critican esto son los sobrevivientes, ¿eh?
Absolutamente, seguro.
Entonces yo no entiendo a los demás. ¿Qué tienen para operar? Si yo tuviera una abuela o alguien conocido de esa edad que reivindica de que se le recuerde y que pueda mostrarse como una persona normal, como una belleza o lo que sea, pues yo creo que tienen todo el derecho del mundo y pocas oportunidades para hacerlo, porque ya este concurso muchos años más no se va a poder celebrar tampoco.
Sí, ellas dicen, las participantes, que les hace sentir vivas, y están sus familiares, sus amigos que las preparan para su gran momento, y además asiste un público entregado que niega que este concurso sea polémico.
Pero a ver, claro, es que yo lo que no entiendo es frivolizar que aparecen en bañador, no aparecen en bañador, ni les hacen decir tonterías, simplemente lo que están mostrando es la belleza interior. Es más, yo estaría encantado de que en este país o en cualquier país hicieran concursos de belleza para gente de 90 años, aunque no sean sobrevivientes de la Shoah, porque son sobrevivientes de la vida. En ese caso está más que justificado, pero también hay que reivindicar que toda la gente tiene derecho a sentirse hermosos, aunque estén al final del camino.
Bueno, nosotros sabemos que ustedes son todos muy guapos y que seguro que acuden fieles a la cita que tenemos mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana.